Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Barriopedia.
Media en punto las 9, las 8 si estás en Canarias. Jorge Barrioso, buenos días.
Muy buenos días, Marta Echeverría.
Sigue en emisión Pueblo de Dios, ¿eh? Domingos por la mañana. Por si estabais ahí que no teníais lugar vosotros para canalizar.
No os lo perdáis.
Vuestro afán de saber.
No os lo perdáis.
Oye, felicidades.
¿Por qué?
Porque es el Día Mundial de la Radio.
Ah.
Y como pilar fundamental de esta nuestra casa que
claro,
eres.
Claro, claro, claro. Esto me recuerda aquello del Día Mundial del disfraz de oso que proclamaba proclamaba siniestro total hace mucho tiempo, ¿no?
Ah, qué bonito eso, ¿verdad? Sí, qué apropiado para algunas noches de los viernes.
Ya te digo. Bueno, pero hoy
¿de
estamos
qué nos hablas hoy?
Mañana de martes y 13, pues traigo una novela norteamericana realmente estupenda.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué suerte
sí
has tenido, fíjate, en un día ciego como este.
Sí, porque además empecé a leerla y diciendo, ay, este de qué va, qué torpe, ¿no? Que, bueno, luego nos lo va a aclarar, porque al principio me parecía eso, porque claro, uno a estas alturas ya va de listo, ¿no?
Sí, entonces, sí, quizá un poquito, a veces sí.
Un poquito, ya te digo. Bueno, en cualquier caso, la novela, pongámosle nombre, pongámosle autor, pongámosle editorial, se titula Los Reyes de la Mudanza, su autor es el norteamericano Joshua Cohen. Lo publica Deconatus, una nueva editorial que, oye, un estreno estupendo, y la traducción es de Javier Calvo, que siempre está atentísimo a las novedades que se producen en Estados Unidos y, bueno, como vive de ello, pues nos las traduce,
vale,
y además
vale
lo hace bien.
Este Calvo no confundir con Calvo y Ambrosi, con uno de los Javis.
No sé quién son los Javis, de verdad, porque todo el mundo habla de los Javis. Yo no sé quién son los Javis y me importan
pues
un comino.
Estuvieron en este programa no hace mucho.
¿Qué más da?
Bueno, digo, yo no te voy a descentrar, Jorge.
Yo voy a traer a Joshua Cohen.
¿Para qué tematizaré yo las cosas?
Ay, de verdad, es que la gente habla de cosas que no me interesan.
Joshua, vamos a Joshua.
Pues si quieres hablamos de Neymar, ¿no?
Pues hoy habrá mucha gente hablando de
ya
él.
Te digo,
no, es mañana cuando
es
juega,
mañana,
¿no?
Sí, es mañana. Bueno, Los Reyes de la Mudanza, The Moving Kings, el título en inglés, claro, bueno, es una historia muy interesante de un judío de primera generación llegado a Estados Unidos, primera, llega con sus padres, que monta una empresa de mudanzas y se dedica fundamentalmente a los desahucios. Es para lo que utiliza sus camiones, porque necesitan un camión de mudanzas para hacer los desahucios.
Vaya hombre.
Estas cosas. Es muy, muy de actualidad. Y estamos entre Nueva York y New Jersey, ¿vale? Y es una novela que tiene mucha coña. Tiene mucho humor. Y un humor, un poquito oscuro quizás, ¿no? Sin quizás, bastante oscuro, de los que a mí me gustan. Y bueno, pues quizás por la ubicación y por lo que trata, pues podría recordarnos a Philip Roth, ¿no? Que es un escritor de por allí y judío y que habla mucho de la integración de sus personajes dentro de la sociedad norteamericana, pero a mí me recuerda a otro escritor judío que es Joseph Roth, un judío centroeuropeo que tiene un humor muy parecido al de Joshua Cohen. Entonces pues voy y se lo pregunto al autor.
I love all the Roths, you know, Henry Roth as well. I think that when I think about
me encantan todos los Roth, también Henry Roth. Cuando pienso en Philip Roth, no pienso solo en un escritor judío americano, sino también en un escritor de Nueva Jersey, que es de donde soy yo también. Nueva Jersey es como un gran suburbio de Nueva York y, por tanto, todos los que somos de ahí compartimos el mismo tipo de resentimiento, tanto Philip Roth como yo, como incluso Donald Trump, que es de la misma zona. Cuando vives tan cerca de una gran ciudad, te mueres por entrar y harías cualquier cosa por poder hacerlo.
You're dying to get in, and you'll do anything to get in.
Bueno, pues Joshua Cohen se ha puesto a escribir para entrar y lo ha hecho bien. Es su tercera novela, es la primera que se traduce en España y creo que tiene también algún libro de cuentos. Y es un tipo con una conversación sumamente divertida, todo hay que decirlo.
La respuesta de los Roths ha estado muy bien. Sí, sí. También a Ariel Roth le gusta.
No, Ariel Roth, no, creo que no lo conozco, pero bueno, Henry Roth también es un escritor francamente interesante. Pero yo voy a confesarlo, yo soy de Joseph Roth.
The Joseph Roth, he is one of my favorite writers, and a person who wrote in many different forms. And
Joseph Roth es uno de mis escritores favoritos y ha escrito en diversos formatos y en todos lo ha hecho genial. También fue periodista. Tenía un talento muy especial. Tomaba las noticias del día o los titulares y conseguía inmediatamente ponerlos en un contexto mítico. Convertía los titulares en mitos y de esta forma nos demostraba que los sucesos del día a día en realidad son atemporales.
To myths and to show the timelessness of daily events.
Técnicas. We'll do it all.
Una canción de Snow Patrol, Chasing Cars, que hizo famoso Anatomía de Grey.
Ya, pues que me gusta a mí esta canción, es que fíjate, es moñas hasta bonita. Decir basta,
es que Gary Lightbody,
pero me estremece.
Gary Lightbody tiene ese punto, es un poco moñas, pero está muy bien.
Pero
lo que
todo
hace.
En la Diana, y tiene la flecha del amor preparada, ¡zasca!
Sí, es muy mono, es muy mono, pero claro, estamos persiguiendo coches, porque claro, los reyes de la mudanza, moving, kings, tanto rato, moving. Es como que no pueden parar, están en el coche. Incluso hay un par de viajes en avión muy largos, incluso hay unos personajes, porque el protagonista, cuando ve las orejas al lobo debido a que su señora le ha pillado y estas cosas y que le va a sacar absolutamente todo, lo que hace es llevarse todo el dinero que tiene escondido de todo el mundo hasta Israel. Y colocarlo allí. Y de paso saluda a la familia a la que no ve hace 25 años.
Esto es que sí, que pasaba por aquí, ¿verdad? Pues sí. Te voy a dejar unas maletas en un altillo.
Claro,
como
claro.
Los señores de Ikea, aquellos, los ogros de Granada.
Y bueno, pues resulta que tiene un primo que está haciendo la mili, lo que supone hacer la mili en Israel, que suele ser algo bastante duro, y que al final de la mili, parece ser que es una costumbre en Israel, todo el que termina el servicio militar se marcha durante un tiempo para olvidarse de lo que ha vivido.
Joder.
Entonces, después de dar una vuelta al mundo un poco rara y como pasada de ciertas sustancias, pues recala allí entre Nueva York y New Jersey, ahí donde su primo David King se hace llamar, ¿no? El rey David, para vender más. es un país bíblico.
Sí, sí,
pero sí.
Sí,
ya digo, es una novela en la que se están moviendo todo el rato.
First of all, it was a formal constraint in the book.
En cuanto al libro, yo me impuse una limitación formal. No quería escribir ninguna escena en la que no hubiera al menos un personaje viajando o moviéndose de un sitio a otro. Creo que al final solo hay dos excepciones en todo el
Exception
libro.
Exception of two, I can think of, a character is always in motion.
Siempre en movimiento, y además dice Joshua Cohen que está el mientras que en el cine el coche y sus aledaños se ha inventado desde el primer momento, pues en literatura no hay viajes en coche. Por cierto, la traductora se llama Andrea Nieto Wisniewska y hizo un trabajo fantástico.
Vale.
Todo hay que decirlo. Y bueno, ya digo, humor negro, pero a veces muy negro.
I don't think it counts as humor unless it's dark. I mean, I think that humor
creo que no cuenta como humor si no es un poco oscuro. En la cultura, especialmente en Estados Unidos, el humor ha tendido, sobre todo en la televisión y en el cine, hacia la ironía, el sarcasmo, hacia una parodia un poco baratera. y se basa sobre todo en referencias internas a otras cosas de la cultura popular que sucedieron inmediatamente antes. Por lo tanto, se va creando un ecosistema de referencias culturales que se retroalimenta, y si no estás al día de la cultura popular, no vas a entender ese sentido del humor. A mí me parece que la literatura tiene que darle más dignidad al humor, darle un aspecto más histórico, y debido a eso creo que tiende a ser más oscuro.
Historicity, which then leads it, I think, into darkness.
Infancia y juventud.
En los kibbutz hay discoteca.
Menudo temazo, ¿no?
Mashe Baba de Hadar Nahash, que aparece en la banda sonora de Sohan, licencia para peinar.
Vale, vale.
Es que no he encontrado lo que el himno oficioso del batallón donde Joab, uno de los personajes, el primo que acaba de terminar en el ejército y que además se trae a un amigo de paso, no he encontrado ese himno oficioso que ellos tenían en sus incursiones por esas zonas que no son Israel, para que nos vamos a engañar, no están.
Pero
ahí.
¿Te refieres en su servicio militar?
En su servicio militar, ya. Bueno, pues la música es de un DJ, la que tenía que buscar, de un DJ ruso.
Sí.
He encontrado otras cosas bastante espantosas, pero no. Entonces vale. Yo digo, mira, ya.
Esto ambienta bien, ¿eh?
Esto ambienta que te mara. Vamos, una maravilla, porque la película es un horror, pero yo me reí bastante.
¿Cómo se llama el muchacho este que la hace, que no me acuerdo?
Adam Sandler.
Adam Sandler.
Adam Sandler. Pero el mejor es John Turturro haciendo de palestino.
Es que Turturro tiene gracia aunque no quiera.
Turturro.
Aunque haga de abogado de los desfavorecidos.
Sí, sí. Cuando se están matando entre los dos superagentes palestino e israelí, en un momento dice: ¡Hola, tu móvil! ¡Qué bueno!
Oye, esto de la cosa del humor negro de la que habláis, ¿y eso? Sí. ¿Algún ejemplo nos puedes dar o nos van a fusilar?
No, prefiero no darlo.
Vale.
Porque hay momentos en que directamente te pondrías a llorar.
Ya, o sea, sobre todo porque descontextualizados entiendo que dices, pero este tío, ¿por qué se ríe de esto? ¿No?
Bueno,
pero dentro de la novela,
Life is Life,
tiene su aquel.
Que decían esos otros. Bueno, pues tanto Joab como su amigo Uri se integran con cierta rapidez dentro de la empresa del primo David, o David, nunca se sabe, esto de los desahucios, pues esto es como en Gaza. Esto no tiene ningún problema.
Claro, claro. Tiene mano él.
No, claro, este es el tipo de humor.
Claro, sí. Descontextualizado queda raro.
Thank you for phrasing the question in that way. We've talked to a lot of people, right? Every, you know, person we've talked to is like,
muchas gracias por haber formulado esa pregunta como lo has hecho. Ya hemos hecho muchas entrevistas y la gente siempre me pregunta por la ocupación israelí, la gentrificación en Nueva York, las dos son espantosas, ¿qué tienen en común? ¿Quién es el responsable? Así que gracias por formularlo de esa forma, porque eso, así es como yo había pensado en esta cuestión mientras escribía el libro. Los dos protagonistas son dos chicos jóvenes que no tienen ningún tipo de conciencia política, y yo creo que si les preguntasen ni siquiera sabrían cómo se escribe la palabra capitalismo. Lo único es que están haciendo la misma tarea en los dos sitios y tienen una especie de memoria sensorial que les ayuda a hacerlo. Empiezan a ver similitudes entre los desahucios en Cisjordania y luego en Gaza y los desahucios en los barrios exteriores de Nueva York. Estos chicos no están preparados para enfrentarse ni a las similitudes ni a las diferencias entre las dos situaciones, pero sí que ven paralelismos y buscan cómo conectar esos dos tipos de experiencias, porque aunque les han dado mucha formación en su infancia, nadie les ha enseñado a pensar.
They haven't been, they've been trained for everything, but they haven't been trained to think.
Controversias.
Esto es un grupo neopunk neoyorquino que se hace llamar Tilt Wheel, y este tema, que ya tiene unos añitos, se titula Get Your Gentrification Out of My Aburguesamiento.
Ah, vale. O sea, que si yo ya estoy ya, ¿eh? Si yo estoy hipsterizado, ¿a qué vienes tú a contarme la cosa,
mucho,
¿no?
El título. Vale. O sea, saca tu gentrificación de mi aburguesamiento.
Vale, vale.
Bueno, pues...
Oye, que estaba muy contento, Joshua, por la manera en que le hiciste la pregunta, claro, entiendo, al margen de las ideologías de los... Porque están desideologizados los protagonistas.
Que, claro, los periodistas normalmente somos gente que va con prisa, que se ha leído la solapa y que dice, bueno, y esto es horrible. Esto,
vamos
esto...
a hacer preguntas serias, sí, ¿no? Sí. Queremos hacer preguntas con
fundamento. Queremos titulares. ¿Qué opina usted de Cristiano Ronaldo?
Claro. Una cosa así, con peso, ¿verdad?
Claro, algo que se note y que todo
no
el mundo conozca.
Ahí.
¿Qué opina de los Javis? ¿No? Es lo que tenía que haberle preguntado.
Pues que hacen unas series magníficas como Paquita Salas, por ejemplo.
Bueno,
bueno, sí,
en cualquier caso, el coche está todo el rato. El coche, la furgoneta. No paran, ya lo he dicho, solo hay dos escenas en que se estén quietos. Incluso en alguna, como no, para no tenerlos quietos, les hace subir un monte. Lo cual está muy bien. Pero claro, es que la experiencia del coche la explica muy bien Joshua Cohen.
I think the car and the experience of being in a car is a deeply American experience.
Volviendo a lo del viaje y el traslado, la experiencia de ir en coche es una experiencia profundamente americana. Supongo que se debe al boom de la propiedad de coches entre la clase media, la construcción del sistema de autopistas interestatales y, por supuesto, la ciudad de Los Ángeles, donde no puedes ir a ningún sitio si no es en coche, y todo el mundo conduce, y encima ahora que la marihuana es legal, pues todo el mundo conduce colocado. Creo, sin embargo, que la experiencia de viajar en coche no ha gozado de suficiente representación dentro de la literatura. Y es extraño porque, por ejemplo, hay muchas canciones que están pensadas para ir en coche. Uno de los primeros efectos especiales en el cine fue que fuera un personaje en el coche y por detrás, por la ventanilla, se veía el paisaje moviéndose. Y luego llegaron las persecuciones y empezó a haber películas dedicadas exclusivamente a las persecuciones. Sin embargo, la literatura carece de este tipo de escenas vehiculares. Y yo lo que quería era hablar de eso y hablar del aislamiento, de la rabia y la contaminación que produce.
And I wanted to talk about the unique isolation of the car and the rage of the car.
The unique isolation and the rage of the car. Es un nombre muy culto, Joshua Cohen, y para apoyar sus palabras, pues trae a colación a un amigo suyo que es profesor de universidad.
I have a friend who is works in cultural theory. He's an academic, and he has in media studies. As well.
Un amigo mío se dedica a la teoría cultural y a la teoría de la comunicación. Y bueno, no me acuerdo de la fecha exacta, pero debió de ser final de los 40, principios de los años 50. Estaba investigando en el archivo y encontró cuándo se había fabricado el primer coche con radio incorporada. Y según mi amigo, esa es la fecha más importante de la historia moderna de los Estados Unidos y tal vez del mundo.
This date is the most important date in modern American history and possibly modern history of the world.
Trascendencia.
Música de Max Richter para la espléndida película israelí Vals con Bashir, una película que mezcla animación con personas reales y que, bueno, cuenta lo que fueron las matanzas de Sabra y Shatila desde el punto de vista de unos soldados que estaban allí y que no fueron exactamente testigos, pero prácticamente sí. Hay personajes muy religiosos, de hecho, este David King...
El protagonista
que se hace él se hace unas historias en su cabeza realmente muy bonitas y muy reconocibles. O sea, estas cosas de cuando vas en coche y vas pensando y vas porque no tienes otra cosa que hacer y se te ocurren cosas y dices, yo he dedicado mi vida a ser judío.
Eso dice él, ¿no?
Unas reflexiones realmente buenísimas, muy de Joseph Roth, eso volviendo para ahí. Pero ya digo, hay más personajes, en Nueva York te encuentras de todo y aparece un sirio y un mexicano y un no sé qué y tal, y bueno, todo el mundo está como muy conformado en su carácter por la religión, pero eso, por más religioso que sea, no les da para ser especialmente admirables.
La religión es como cualquier otra cosa, puede ser una herramienta, multiusos. Es algo que molesta a los que están cómodos y reconforta a los que ya estaban molestos.
Disturbed and disturbs the comfortable.
Esto está bien, pero claro, oficialmente todas las religiones alaban y preconizan la compasión. No es algo que se vea mucho en los Reyes de la Mudanza.
The notion of a heuristic has sort of been lost in the way people think about both books and
literature. Me parece que esta noción de los textos heurísticos se ha perdido en la literatura actual. El origen de este término es la literatura didáctica de la religión. Cuando lees un texto heurístico, no es para aprender el contenido, sino porque ese texto te enseña cómo leer otros textos. Mi educación fue religiosa, pero no con el fin de que yo me convirtiese en una persona religiosa, sino para ofrecerme las herramientas con las que responder ante el mundo. Yo aplico esas herramientas de una forma diferente a la que se preveía y de una forma que me resulta útil. Quiero que mis libros cumplan esa misma función. Están ahí afuera y yo sé que la gente los puede leer de distintas formas, tal vez de formas diferentes a las que yo preveía. Y aunque con cada frase estoy contando algo, también estoy ofreciendo una herramienta, un texto heurístico que les enseñé a leer mi literatura.
In a direction that I didn't necessarily intend it, right? I know that as a writer, but I also know that with every line, I'm telling you something, I'm giving you the content of what I'm saying, but I'm also providing a heuristic because I'm teaching you how to read me.
Originalidad.
Booker T and the MGs en Sunny Monday, en la banda sonora de Be Kind, Rewind, Rebobine, por favor, otra película que tiene lugar en New Jersey con Nueva York al fondo.
¿Verdad?
Y una película que me encanta.
Sí, esos amiguetes haciendo sus peliculillas, ¿verdad?
Sí, sí, que ponen un videoclub de los de antes.
Eso es.
En VHS, ¿no?
Sí, y luego hacen sus parodias.
Eso,
y tal.
Y suequean películas, porque como no tienen 2001, pues la hacen.
La hacen ellos y ya está. Y luego la quieran y la gente les encanta.
Hombre, no hacen más que imitar lo que es el cine nigeriano, vamos.
Claro.
Pero, o sea, que no es suequear, es nigerianizar. ¿Vale? Bueno, ahora llega el momento de explicar por qué cuando empecé a leer la novela, uno que va de listo dice, uy, este, uy, qué obvio, uy. La teoría de Joshua Cohen sobre el lector actual, que prácticamente comparto, explica las razones que le llevan a ser, digamos, abrir comillas, tan obvio, cerrar comillas, a las primeras páginas de la novela.
I think it has fabular, you know, fable elements. I think it has, you know, parable or allegory elements. I mean, I think that
sí, es verdad, en este libro hay elementos de fábula, de parábola, de alegoría, pero creo que escribir este tipo de textos, una fábula, una parábola, hoy en día se ha vuelto mucho más difícil. Todo el mundo, todos los periodistas con los que hablo, se quejan. Ya nadie lee. Los niños pasan el tiempo con las pantallas y ya nunca cogen un libro y todo ese tipo de chorradas. Pero en realidad lo que yo creo es que los lectores son más inteligentes que nunca. Los lectores que leen han leído todo. Así que ya nunca puedes escribir algo que parezca un símbolo sin que alguien diga es un símbolo, o es una fábula, o es una parábola. Son como perros de caza buscando esos símbolos para atraparlos. Y de este modo perdemos esa sensación de la primera lectura de una fábula, la primera vez que leyendo te encuentras con un símbolo y ni siquiera sabías todavía lo que era un símbolo. Ese impacto es diferente si ya cuentas con toda esa educación literaria con la que cuentan los lectores de hoy en día. Por lo tanto, escribiendo este libro, yo quería dejarlo claro desde el principio. Quería decirle al lector, sé que eres inteligente, sé que lees mucho, sé que vas a reconocer una metáfora. Lo que estoy contando sobre Israel y Nueva York es una metáfora. Vale, ya queda claro, vamos a ver a dónde nos lleva esto. quería reconocer al principio del libro que estaba escribiendo una fábula y luego alejarme.
Can understand and see every metaphor, and then we go on from there. So I wanted to kind of write a book that begins by acknowledging the fable and then departing from the acknowledgement.
Y una vez que has departing del acknowledgement este del la fable, pues,
¿cuántas páginas son? ¿Tú cuántas páginas le das poquitas, al libro para decir sigo o no sigo?
20. Vale. Normalmente los libros suelen exigir 50, 20. Enseguida te pone las cosas y de repente empieza el realismo puro y duro. Cuando empieza el viaje a Israel del prota, ya...
Ahí ya te ha ganado, Jorge. Ahí ya. Te tiene en su bolsillo. Oye, ¿los pajaritos os querían decir algo?
Los
porque
pajaritos,
de vez en cuando escuchaban pájaros
bueno,
en los cortes de audio.
Sí, había pajaritos, había sonidos muy bonitos, pero en realidad estábamos en una colección privada de arte.
Ah, sí, que tenían sí. Canarios por ahí también
no,
o algo, ¿no?
Tenían canarios. ¿Ah? Los habían pegado con superglue, ¿o qué? No.
Les habían dicho, ¡Canta! ¡Que no, le queda bien a
no,
mi Matiz!
No, es que había hay cosas que se hacen en vídeo, en estas cosas modernas.
Ah,
en holograma,
vale.
No,
pensaba
cuadro,
que era un detalle por ser el día de la radio o algo.
No,
o sea,
estábamos
es que vamos todo el rato.
En una estupenda colección privada de arte contemporáneo.
Ah, claro, claro.
Que, bueno, algún día a lo mejor podemos hablar de ella. Muy bonita, me gustó ese sitio.
¿En qué sitios quedas, Jorge?
¿En qué sitio quedo ahí?
Con... en vez de en el Oso y el Madroño, como normal.
Bueno. Sí, bueno, alguna vez he quedado en el Retiro, que estaba justo enfrente, pero, ¿sabes? Vamos. Y entonces los pajaritos eran de verdad.
Eran de verdad.
Pero eso quedas con un poeta, no con un novelista.
Claro. Recordemos el título, autor y editorial. Otro día hablaremos de dónde se queda con según qué sector de gente.
Eso estaría bien, sí. Los Reyes de la Mudanza, una novela estupenda de Joshua Cohen, traducida por Javier Calvo y publicada por Deconatus.
Pintaza tiene, también nos lo dicen por aquí los oyentes.
Sí, mola, ¿eh?